El ladrón de tumbas, sesión 3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. No volverás a caminar. Imagínense a su médico dándole ese diagnóstico. Esas palabras deben haber resonado en sus oídos por 38 años. La Escritura no nos dice cómo sucedió, si fue un defecto de nacimiento, una condición genética o si tal vez se trató de un accidente. El enfermo no se había parado utilizando ambas piernas por casi 4 décadas. Eso es definitivamente mucho tiempo. Pero debe haber parecido aún más tiempo hace 2000 años, cuando la esperanza de vida era de 28 años. Ya había pasado su mejor momento. De hecho, podría decirse que estaba viviendo con tiempo prestado. Me pregunto si fue esa la razón por la que Jesús lo eligió a él, solo para mostrar que nunca es tarde para que seamos quienes podríamos haber sido cuando le entregamos nuestra vida a aquel que puede revertir el tiempo. Les diré lo más importante. El enfermo no podía ser derivado. En términos médicos, su condición era crónica y su caso incurable. Pero es en ese punto cuando somos derivados al gran médico. A pesar de todos los diagnósticos que el enfermo había recibido, Jesús recetó algo simple: levántate, toma tu lecho y vete. ¡Qué situación! Como padre, una de las cosas que más disfruté fue ver a mis 3 hijos cuando dieron sus primeros pasos. Pero seamos sinceros, no es algo bonito. Ellos se tambaleaban de forma impresionante. En mi mente, así es como veo esa milagrosa escena. El inválido no era un buen ejemplo, pavoneándose en la pasarela. Eso era comedia física de la mejor. Aquel hombre probablemente se caía al principio y sus amigos probablemente se reían. Pero esas lágrimas de risa se volvieron lágrimas de alegría a medida que lo vieron hacer algo que no había hecho en 38 años, saltar de gozo como un niño pequeño. Excavaciones arqueológicas revelaron este sitio detrás de mí, el cual se cree que es el antiguo estanque de Betesda. Cercano a la puerta de las ovejas, el complejo de 2 estanques tenía 6 metros de profundidad y era largo como un campo de fútbol. Estaba rodeado de 5 columnas techadas que daban sombra del sol del Medio Oriente, así que era un punto natural de encuentro en Israel del siglo I. Por 38 años, un permiso para usar el aparcamiento para discapacitados colgó de la ventana del hombre inválido. Él tenía un lugar reservado en el estanque de Betesda. Día tras día él mendigaba por limosnas. Era inusual que alguien hiciera contacto visual con él y aún más inusual que alguien le diera algo. Pero había algo que lo hacía regresar, algo que mantenía su esperanza viva. De vez en cuando las aguas se agitaban. Sin dudas, las aguas se movían debido a los manantiales intermitentes que alimentaban el estanque. Pero había una superstición en relación a este fenómeno. Algunos creían que eso era causado por ángeles y que el primero en sumergirse en las aguas luego de que éstas se movieran sería sanado. Así que este hombre observó y esperó por 38 años. Lo trágico es que ni siquiera era cierto. No habría importado que él hubiese sido el primero o el último en sumergirse, ya que era una falsa esperanza basada en una falsa afirmación. Si bien es fácil menospreciar supersticiones antiguas, creo que todos las tenemos. Lo opuesto a una creencia no es la incredulidad, ¿eh? Es una falsa creencia. La mayor discapacidad del hombre no era física, sino mental. la falsa suposición de que él tenía que ser el primero en sumergirse al estanque de Betesda cuando el agua se agitara. Y nosotros cometemos el mismo error. Nosotros seguimos intentando aquello que no funciona, a veces por 38 años. Pero si quieren que Dios haga algo nuevo, no pueden seguir haciendo lo mismo para siempre. Tienen que hacer algo diferente. Si quieren experimentar milagros, tienen que desaprender todas las afirmaciones que se hayan aprendido. Todas menos una. Dios puede hacerlo. Esa es la afirmación. Cuando estaba en octavo grado, un equipo de visitas de la iglesia del Calvario, Illinois, golpeó a nuestra puerta. Éramos nuevos en la iglesia y ellos querían saber si teníamos algún pedido de oración. Yo tenía un caso crónico de asma por el cual me habían hospitalizado una docena de veces. Así que le pedimos que oren para que Dios me sane. Algo inolvidable sucedió esa noche. Al despertar la mañana siguiente, seguía con asma. Pero todas las verrugas en mis pies habían desaparecido. No estoy bromeando. Mi primer pensamiento fue que debía haber alguna confusión entre la tierra y el cielo, ya que no había obtenido lo que había pedido. Pero en ese momento escuché la voz inaudible e inconfundible de Dios por primera vez en mi vida. Sentí que Dios me dijo: Mark, quería que sepas que yo puedo hacerlo. Dios puede hacerlo. Esa es mi única suposición. Cualquier otra suposición es falsa. Él puede hacer muchísimo más que lo que podamos pedir o imaginar. Él puede hacer que lo imposible sea posible. Ahora veamos la pregunta que hace Jesús en Juan capítulo 5, versículo 6. Es una pregunta directa. Él le pregunta al enfermo: ¿es ser sano? De cierta forma, esa pregunta parece ser poco amable, ¿verdad? Como si le estuviera echando sal en la herida. Por supuesto que quiere ser sano, pero Jesús no lo asumió. Él veía más allá. No se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, sin importar cuánto lo necesite. El ladrón en la cruz, aquel que insultaba, es un ejemplo oportuno. Él estaba a 2 metros de la salvación, pero maldijo al único que podría haberlo salvado. Con los años, he cultivado amistades con varias personas que viven en las calles de Washington. Hemos comido juntos, hemos compartido historias, y una de las verdades dolorosas que llegué a entender es que hay personas que quieren ayuda y otras que no. Algunos de mis amigos indigentes obtuvieron un hogar y un trabajo. De hecho, uno de ellos colabora en nuestro ministerio para indigentes en la iglesia. Pero por cada historia de éxito, hay alguien que se resiste a cambiar, incluso si es para bien. Mi punto es el siguiente. Es fácil acostumbrarnos a nuestras muletas. O en el caso del hombre enfermo, a nuestro lecho de 60 centímetros por 1,20 m de largo. Su mundo consistía en 70 centímetros cuadrados. Todos los días cumplía con la misma rutina. Podríamos pensar que eso era monótono, pero también era seguro para él. De hecho, su lecho le servía como un objeto de apego. Si quieren sanarse, no pueden seguir aferrados a un objeto de apego. No pueden seguir haciendo lo mismo, yendo a los mismos lugares o reuniéndose con las mismas personas. Deben deshacerse de su lecho. Deben doblarlo y echarlo a la basura. ¿Quieres ser sano? De acuerdo, esta pregunta toca temas profundos. Para el inválido, ser sano significaba conseguir un trabajo, usar sus piernas sanadas y un nuevo nivel de responsabilidad con la sociedad. Como toda bendición de Dios, vino una carga de responsabilidad que debería administrar. Así que Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Si lo desean, entonces tal vez tengan que empezar a oír lo que no quieren oír y hacer lo que no quieren hacer. Como el enfermo, tendrán que estar listos para acarrear su propio peso. Solo Dios puede hacer milagros, pero casi siempre hay un factor humano de por medio. Tienen que hacer su trabajo para que Dios pueda hacer el suyo. Tienen que hacer lo natural para que Dios pueda hacer lo sobrenatural. Así que déjenme preguntar una vez más: ¿quieren ser sanos? Si no lo desean, sigan haciendo lo mismo. Pero si lo desean, den un paso de fe. Luego otro. Y otro. Y si siguen a Jesús por el tiempo y la distancia suficiente, eventualmente estarán en medio de un milagro. Les compartiré una última palabra de aliento. Que se presente al enfermo como el enfermo no es un detalle menor. Sería como si yo me presentara como el asmático. Comprendo que hay un mecanismo gramatical utilizado en la escritura con una amplia variedad de gente sin nombre, desde la mujer con la hemorragia hasta la mujer atrapada en adulterio. Coinciden con su enfermedad, con su pecado. Pero hay una enseñanza en esto: no dejen que sus problemas los definan. Esa no es su identidad. Cuando mis hijos me mienten, no los llamo mentirosos, sino que les recuerdo que esa no es su identidad. De seguro que los llamo por lo que es, una mentira, pero no dejo que lo que ellos hicieron mal defina su identidad o su destino. Nuestra cultura tiende a reducir a la gente con etiquetas. Eso no solo es poco saludable e impío, también es deshumanizante. No dejen que nadie, que no sea aquel que los creó, los etiquete. La Biblia dice que son más que vencedores, que son la niña de los ojos de Dios, que son deseados, que son coherederos con Cristo. Ustedes son hijos de Dios.